llevamos un año de pandemia y la situación suele repetirse en gran parte de la población, es sentirse cansancio, un cansancio acumulado físico y mental por la incertidumbre y el encierro que ha derivado de la emergencia sanitaria. Este efecto ya tiene un nombre, fatiga pandémica, lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud, a la que se debe a las consecuencias del estrés prolongado que puede haber traído en nuestros organismos.
Bueno, vamos a profundizar en este tema, está en línea con nosotros la psiquiatra infantil y de la adolescente académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental, la doctora Martínez. Vaya Martínez, doctora, buen día, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, no, gracias a ustedes para hablar de este tema que es fundamental, que nos está afectando a la mayoría. Y no es que a toda la población.
Sin duda. ¿Qué es lo que destacaría usted para partir por ahí, doctora? ¿Cuál es el estado que se vive o que genera todo este año que llevamos con pandemia?
Sí, o sea, justamente eso. Llevamos un año, ¿cierto? Ya no es lo mismo de lo que nos pasaba un año atrás. Pero también hay que recordar que nosotros veníamos del estallido social, lo cual, por algunas investigaciones que se han realizado en nuestro país, ya había afectado la salud mental de muchas personas en nuestro país. Entonces, no nos pilló un buen pie, ¿ya? Y luego de un año vemos cómo continúa la incertidumbre, cómo las medidas de mitigación, cómo nos ha afectado por los fallecimientos, los duelos que se hacen de una manera diferente, ¿cierto? No están los rituales que habitualmente hacemos. La precariedad laboral y económica, todo eso hace que ahora la sensación de cansancio, de fatiga, que no es solamente física, sino también mental, nos afecte de mucha mayor manera.
Ahora, cuando hablamos de una fatiga pandémica, ¿es lo que estamos sintiendo a raíz de todas las restricciones, cambios, incertidumbre, lo que dice usted, ¿no? Las muertes, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son, se habla de una generación pandémica, cuáles son las consecuencias? Y quizás antes de las consecuencias, ¿cómo podemos tratarlas? ¿Qué hacemos con esto? Ya, lo padecemos todos, por suerte eso es un alivio, ¿no? Como decir, qué bueno, no soy yo, ya eso es uno, ¿no? Creo que eso ayuda, pero ¿qué hacemos con esto?
Sí, nos afecta a la gran mayoría, pero de distinta manera. Se ha visto que la población adolescente y juvenil está siendo la más afectada. Hubiéramos esperado que tal vez las personas mayores, por las restricciones, sobre todo que hubo al principio de movilidad para ese grupo y por el mayor temor a morir, fuera la más afectada, pero no ha sido así. Ha sido los jóvenes que están en una etapa en la cual se espera tener mayor autonomía, ir cortando los lazos con la familia, hacer más vía social y, bueno, no se está haciendo así. También hay muchos jóvenes que han entrado a la universidad en condiciones diferentes o han terminado el colegio sin estos rituales que hablamos también en relación al duelo, también ocurren en muchos otros momentos de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Y cómo podemos actuar frente a esto? Bueno, hay medidas que son a nivel individual, a nivel más comunitario, y medidas que la autoridad debiera también abordar, ¿ya? En cuanto a lo individual, que es lo que cada uno puede hacer, ¿cierto? Es darse estos espacios para recrearse, descansar, o sea, organizar un horario en el cual, dentro de ese calendario que nos estamos haciendo probablemente de nuestra semana, incluir esos espacios de recreación y de ocio que son tan importantes. Ojalá de actividad física también, ¿ya? Sobre todo en este momento en que muchos están en cuarentena, se les hace difícil. La autoridad ha propuesto un horario que es de la franja hasta de Elige Vivir Sano, probablemente, y sería una recomendación para que aumentar ese horario, tener algún horario también hacia la tarde. La alimentación saludable, el informarse, pero no sobreinformarse, no agobiarse con las noticias, ni tampoco caer en las noticias falsas o en la desinformación. Evitar la automedicación, el consumo excesivo de alcohol y las drogas. Y en cuanto a lo social y comunitario, estar en relación con otros es un factor protector, el tener redes de apoyo, el preguntarle a las otras personas si necesitan algo, si los podemos apoyar, utilizar los medios virtuales, el teléfono para eso también, y también pedir ayuda si uno lo necesita, ya ofrecer ayuda, pero también pedir ayuda cuando uno lo necesita.
Doctora Martínez, ¿cómo sé que yo tengo fatiga pandémica? ¿Esto se expresa con ansiedad, se expresa con pena, con no sé? ¿Cómo se reconoce esto?
Sí, los síntomas que podemos esperar son principalmente, como el nombre de fatiga, está relacionado a un cansancio, ¿cierto? Entonces, que tal vez hay menos energía, hay mayor dificultad para concentrarse, puede haber algunas alteraciones del sueño, pero si esto sobrepasa cierto límite, permanece en el tiempo, nos está afectando en nuestra calidad de vida, definitivamente es mejor consultar y pedir ayuda, por lo menos para una evaluación, para ver si es que estamos superando lo esperable y ya estamos en una etapa de que puede ser algún cuadro diagnóstico que requiera un tratamiento. Si hay insomnio, por ejemplo, o hay demasiado cansancio en el día que no nos permite trabajar adecuadamente o estudiar adecuadamente, entonces eso es un indicador de pedir ayuda.
Claro, además, doctor, disculpa, Andrea, uno, esto de el cansancio particular en la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, hay muchas personas, por toda la información que tenemos, que también lo pueden asociar al COVID propiamente tal. Entonces se produce, no sé si me explico, un efecto bien aterrador en muchas personas.
De hecho, algunas personas lo han atribuido a la vacuna. Han dicho, estoy tan cansado, será por la vacuna. Y obviamente no es la única explicación, pero lo más probable es que sí sea frente a esta situación de cansancio por la fatiga pandémica.
Ahora, usted describía que hay algo que uno puede hacer en su casa, ¿no? La actividad física, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede con las políticas públicas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué políticas públicas hay que sean robustas? ¿No existe nada? ¿Cómo ve eso también?
Sí, eso definitivamente es fundamental, ya porque se ha puesto mucho foco en el compromiso individual y tenemos que también tener, como yo les decía, un compromiso familiar, comunitario, al interior de nuestras municipalidades, comunas, pero la autoridad tiene un rol fundamental y en el documento de la Organización Mundial de la Salud, que habla de fatiga pandémica, también ahí da ciertas directrices. Una de las principales es el tema de la comunicación de riesgo, ya que es cómo la autoridad comunica lo que está ocurriendo y las medidas que hay que tomar y llega a las distintas poblaciones con mensajes que les hagan sentido, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, que hubo, no sé, una fiesta clandestina, ¿cierto? Un matrimonio que se realizó en otro lugar que estaban en cuarentena, un culto religioso, etcétera, es porque no ha habido también esa comunicación específica para cada grupo de riesgo. Probablemente tiene que ir de la mano de cierta regulación y sanción, etcétera, pero también de apelar al compromiso de las comunidades, ¿ya? Entonces, en cuanto a comunicación de riesgo, hay documentos también locales. Yo trabajo en la Universidad de Chile, ahí mismo se generó un documento que da ciertas directrices que son importantes de qué lenguaje, por ejemplo, no debiéramos utilizar, como lenguaje bélico, de guerra, que alarma más a la población, pero que no la llaman a ser parte de este compromiso, y cómo llegar con estos mensajes a distintas poblaciones. Por ejemplo, si queremos llegar a los jóvenes, es poco probable que ellos se informen a través de la televisión, en el informativo que se hace dos veces o tres veces a la semana, qué sé yo, sino que más bien ellos se comunican a través de sus propios pares, a través de Instagram, TikTok. Entonces, ¿cómo llegar con esos mensajes a los jóvenes? Es parte del desafío que hay que tener.
Pero ¿hay políticas públicas, o al menos usted ve algo en pandemia que se haya realizado, o al menos una ruta? Porque uno ve bien poco, la verdad.
O sea, hay una ruta, no es que no haya nada. Ya. De partida, en parte de salud mental, se creó una mesa de expertos saludablemente, que trabajaron durante 3 meses, que a nosotros también nos tocó participar de eso, en compañía del rector Ennio Vivaldi, y Y eso dio origen a un documento con estrategias, se asoció un presupuesto que probablemente es insuficiente, que quizás todavía no está llegando 100%, pero es un avance, ¿ya? Con respecto a otros países de Latinoamérica, nosotros en ese sentido por lo menos tenemos una hoja de ruta que podríamos seguir en cuanto a salud mental. Ahí, bueno, sí creo que es importante que siempre que hablemos de salud mental mencionemos que hay una oferta de parte del gobierno con esta plataforma Saludablemente, que se puede buscar en internet, ¿cierto? Y está Fono Salud Responde, que es 600-360-7777, opción 1, y Hospital Digital, que uno ahí se inscribe para que lo llamen de vuelta.